Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Ya tenemos configurados los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. El Real Madrid se medirá al Valencia. Por cierto, en 10 días se van a enfrentar 3 veces madridistas y valencianos. Las mismas ocasiones que el Barcelona y el Málaga, que también se enfrentarán en los cuartos de Copa. Las otras dos eliminatorias son para el Zaragoza-Sevilla y el Atlético de Madrid, que tras empatar ayer a 0 ante el Getafe en el Coliseum, se va a medir al Real Betis de Pepe Mel. Los partidos de ida se van a disputar la próxima semana. Antes, una nueva jornada de liga que para los nuestros se inicia en el día de hoy, en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano. 7 puntos de ventaja para los de Paco Gémez. ¿Quién ha visto y quién ve al equipo que dirige Bielsa? Además, jornada de top 16 de la Euroliga. El Real Madrid juega en el Palacio de los Deportes ante el Zalgiris que dirige Joan Plaza. Y hoy, además, se levanta el telón para el Mundial de Balonmano. En la Caja Mágica, España se va a medir a Argelia en el primer paso para conseguir el título. Reciban un cordial saludo de Quique Viso en el control de sonido, de Juanma Ruiz, pendiente de todo, dentro y fuera de nuestros estudios, y de quien les habla, José María Bonilla, en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid, que inicia su andadura hasta las 2:30 de la tarde. Y empezamos nuestra marcha en Valdebebas, porque allí el conjunto del Real Madrid prepara su encuentro de mañana ante Osasuna, después de una semana con alguna que otra inquietud y sobre todo con alguna que otra problemática. Esa sanción de 5 encuentros de Sergio Ramos tras el partido de Copa el pasado martes. Allí en Valdebebas está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Carlos, saludo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es el último partido de la primera vuelta para el Real Madrid, que ahora mismo se encuentra a 16 puntos del Barcelona. Mañana en Pamplona, en Navarra, frente al conjunto rojillo, 8 de la tarde, sin Cristiano sancionado, sin Pepe ni Ramos, la pareja de centrales titular, tampoco Adán sancionado, jugará Casillas. Y a ver qué pasa con Xabi Alonso, con esa lesión en el cuello. Hoy sí se ha entrenado el futbolista tolosarra del Real Madrid. Estamos esperando la lista de convocados y de momento nos quedamos con las palabras del Pipa Higuaín, que hace unos minutos ha dicho esto sobre la situación del Real Madrid en el Campeonato Nacional de Liga.
Vamos a ser realistas, ¿no? Que es difícil, pero bueno, hay que seguir peleando, quedan muchísimos partidos. Hay que seguir en la línea de ganar y eso es lo que nos va a llevar a estar mejor en lo que queda de temporada y bueno, jugar como lo venimos haciendo siempre. Obviamente que queremos recuperar el nivel de temporada pasada, de partidos anteriores, pero bueno, estamos en un camino de que tenemos que ganar para que el equipo vuelva a ser el que era.
Después del partido de Copa de Su Majestad el Rey de ayer entre el Getafe y el Atlético de Madrid, que provocó la eliminación del conjunto getafense y evidentemente la clasificación del conjunto colchonero, hoy el conjunto de Diego Pablo Simeone prepara ya el encuentro del próximo domingo, recuerden, ante el Real Zaragoza en el Estadio Vicente Calderón a las 7 de la tarde. Ayer, Diego Pablo Simeone, después del partido, hablaba así del choque ante el Getafe.
Nos faltó por ahí un poco de precisión en el final de jugada, tuvimos varias situaciones para resolverla mejor en los últimos metros, pero eso no lo pudimos lograr.
Eso en cuanto se refiere al conjunto del Atlético de Madrid. El Getafe también ha entrenado esta mañana, el Getafe con muchos problemas, con muchas lesiones, la última, la de Lafita, va a estar el futbolista getafense 5 semanas en el dique seco con un problema en su rodilla. Ayer, Luis García, tras el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, hablaba de ese resultado de empate a 0 que evidentemente no valió para nada para los azulones.
Fue un partido de liga y te quedas con 10, 60 minutos y empatas contra el Atlético de Madrid, pues no estaría mal. Pero en un partido de Copa no nos valía, sobre todo porque teníamos 3-0. O sea, si hubiéramos, lo digo, en un partido de liga, te pongo a jugar al minuto 30 y le logras empatar a un gran equipo como este equipo, pues estaríamos contentos ahora. Pero claro, no podemos estar contentos porque es una eliminatoria y teníamos una rama, pero la eliminatoria no se pierde aquí.
Evidentemente que no, la eliminatoria, el Getafe la perdió en el Vicente Calderón, donde el Atlético de Madrid consiguió un resultado amplio de 3 goles a 0. El Rayo Vallecano ya está en Bilbao. Esta noche, a partir de las 9:30, se mide al Athletic en San Mamés. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, José María Bonilla? Buenas tardes. Sí, el Rayo Vallecano, que está en Bilbao, para ganar esta noche en la Catedral y para hacer historia, que es lo más importante. Cuarta victoria consecutiva, y con esos números el equipo vallecano firmaría la mejor primera vuelta de su historia con 31 puntos. Paco Gémez, está claro, no va a tocar nada, va a repetir el equipo que bailó al Getafe en la última jornada, y solo mete un cambio obligado, el del lateral Casado por Nacho, que se quedó en Madrid por lesión. Piti está también para jugar. Recordemos, después de que el comité le haya retirado la amarilla, que significaba cumplir ciclo, también está en la convocatoria José Carlos, después de mes y medio fuera por lesión, aunque puede ser el descarte a última hora porque han viajado 19, y un sonido, porque todo muy bonito, todo son buenas noticias, Boni, en el Rayo Vallecano, pero cuidado que Paco Gémez también ha dejado en las últimas horas su toque de atención.
Si nos relajamos a esta altura es que somos tontos, porque no hemos conseguido absolutamente nada. Con todos esos retos por delante para conseguir, creo que el equipo no tiene ni tiempo ni ganas para relajarse, sino todo lo contrario. Y además vamos a un sitio donde no es muy buena receta relajarse, porque como nos relajemos en San Mamés no vamos a sacar absolutamente nada.
Recordemos lo que sucedió ya la temporada pasada con Sandoval a las órdenes del Rayo Vallecano. También hizo una gran primera vuelta al conjunto rayista y al final pues estuvo ahí en un tris incluso del descenso, gracias al tanto de Raúl Tamudo. El equipo de Vallecas sigue y continúa en primera división, así que el mensaje de Paco Gémez de no relajación viene realmente bien a los hombres franjirrojos. Más fútbol, por ejemplo, en segunda división. Recordemos que para los equipos de segunda división de nuestra comunidad, el Castilla va a recibir en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano, al Girona el domingo a las 12, mientras que el Alcorcón va a visitar Sabadell el domingo también a las 5 de la tarde. En el panorama polideportivo, recordemos que hoy hay Euroliga en el top 16. El Real Madrid recibe en el Palacio al Zalgiris Kaunas, mientras que en el Mundial de Balonmano en la Caja Mágica a las 7 de la tarde, España se va a medir a Argelia. El primer encuentro de los de Valero Rivera, lo diré bien, camino de ese título mundial. 1:12, sintonía de Onda Madrid. Este es el partido de la una. Estaremos con todos ustedes hasta las 2:30 de la tarde.
El partido de la una.
Una de la tarde y 14 minutos. Vamos a comenzar por lo que sucedió ayer en el Coliseum. Empate a cero entre el Getafe y el Atlético de Madrid en un partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey, que prácticamente pues no tuvo nada, absolutamente nada. Con el 3-0 de la ida tenía más de pie y medio el Atlético de Madrid en la siguiente ronda, y así fue. Fue un ir y venir de balón, sin muchas ocasiones de gol, un partido muy frío, tanto en el terreno de juego como en las gradas, y al final empate a cero que da la clasificación al conjunto del Atlético de Madrid. Hubo una expulsión, la de Rafa, a todas luces justa. No creo que se pueda hablar más de esa expulsión del futbolista del Getafe. Cazó a Falcao, menos mal que el colombiano no tuvo ningún tipo de lesión. Y no hay más que hablar. Simplemente que el equipo de Luis García tiene muchas, muchas, muchas bajas. En los próximos días, el técnico getafense las va a pasar canutas, sobre todo en la zaga. Los entre sancionados y lesionados va a tener que coger a los zagueros prácticamente con papel de fumar, con pinzas, para intentar colocarlos en la defensa. Por ejemplo, hablaba ayer Luis García sobre el resultado. ¿Y qué le pareció después de ese empate a cero y jugar con 10 tantos minutos?
Fue un partido de liga y te quedas con 10, 60 minutos. y empatas contra el Atlético de Madrid, pues no estaría mal. Pero en un partido de Copa no nos valía, sobre todo porque teníamos 3-0. O sea, si hubiéramos, lo digo, en un partido de Liga, te pones a jugar al minuto 30 y le logras empatar a un gran equipo como este equipo, pues sería, estaríamos contentos ahora. Pero claro, no podemos estar contentos porque es una eliminatoria y teníamos una rémora, pero la eliminatoria no se pierde aquí.
Evidentemente que la eliminatoria no se perdió ayer en el Coliseo Alfonso Pérez. La eliminatoria donde se pierde es en el Vicente Calderón, como hemos comentado antes. Cayó derrotado en el partido de ida el conjunto del Getafe por 3-0. Un Luis García que se ha quedado sin laterales, como hemos comentado anteriormente, y que va a tener que hacer encaje de bolillos para poner a 4 hombres en la zaga getafense.
Como no tenemos laterales, pues tenemos que poner a gente que... Venimos trabajando con algún central, ya jugó Rafa en Valencia, y si no está Valera, pues tendrá que jugar alguien de lateral derecho o de lateral izquierdo y cambiar a Miguel. Pero ya os digo que ahora mismo el panorama en ese aspecto es un poco triste, pero bueno, son rachas que pasan. Después seguro que enero ya se recupera a Pedro, recuperaremos a los de la Copa de África y recuperaremos a todos.
Pues a ver si se empieza a recuperar gente para la zaga del conjunto del Getafe. Recordemos que para el siguiente encuentro Rafa se va a perder el choque. Ayer fue expulsado roja directa, como hemos comentado anteriormente, y la Fita, por lesión en su rodilla, se va a perder los próximos 5 encuentros, 5 semanas. Va a estar en el dique seco la Fita. Se han tomado un periodo de 15 días en este mercado invernal, tanto Ángel Torres como Tony Muñoz, el director deportivo del conjunto getafense, para intentar sondear el mercado y a ver si el conjunto del Getafe puede o no contratar a futbolistas dentro de este mercado invernal. Ayer fueron muy pocos al Coliseum, no suele ser esto noticia, evidentemente, en el terreno getafense, y algunos seguidores del Getafe silbaron a Luis García, pidieron eso de Luis García, vete ya. Algunos silbaron también el juego del equipo. Eso, evidentemente, lo que hace a Luis García es que se le exija más. Y él lo sabe.
El estadio puede hacer siempre lo que quiera y es el que paga. Yo creo que el equipo va el 10º clasificado en Liga. O sea, no es una clasificación mala, ni mucho menos. O sea, tampoco es que estemos haciendo una temporada increíble. Pero creo que un equipo que va 10º en Liga, ya lo dije, 10 equipos se cambiarían por nosotros. Y equipos con más historia de nuestro nivel. Pero la gente tiene las exigencias muy altas y quiere que el equipo esté entre los 6 primeros y esté arriba del todo. Bueno, pues yo creo que ahora es momento de estar juntos y de estar todos unidos, porque vuelvo a repetir, el mes de enero es duro con las bajas que tenemos.
Con las bajas que tiene, es el mes de enero muy duro para Luis García y los suyos, pero es verdad, están ahora mismo situados en 10ª posición con 24 puntos, alejado de la zona de descenso y con posibilidades, evidentemente, de entrar en zona europea en próximos encuentros. Los que vencieron, Diego Pablo Simeone, ayer en sala de prensa, hablando del encuentro que había hecho su equipo.
Nos faltó por ahí un poco de precisión en el final de jugada. Tuvimos varias situaciones para resolverla mejor en los últimos metros, pero eso no lo pudimos lograr.
No se pudo lograr, pero según el técnico argentino del Atlético de Madrid, el conjunto colchonero hizo el partido que debía hacer. Es decir, sobre todo controlarlo y no tener peligro en su área.
Yo creo que hicimos el partido que teníamos que hacer, defendiendo el 0 a partir del 3-0 que habíamos logrado en el Calderón. Y en cuanto a la actitud y la prestación de cara a pasar, que era lo que nos interesaba, nada para decir.
Y también, como no, habló Diego Pablo Simeone sobre los cuartos de final de la Copa de Su Majestad del Rey que tiene que disputar su equipo.
Por ahora sí va así, así que esperemos seguir trabajando para... De cara a la eliminatoria que viene, difícil, porque ya sea Las Palmas, que juega muy bien, y el Betis, son rivales durísimos, los cuales obviamente tendremos que tener muchísima atención.
Hoy ha entrenado el conjunto rojiblanco, lo ha hecho en el Cerro del Espino de Majadahonda, con la ausencia de Adrián. Por cierto, Adrián ayer fue baja de última hora en el once inicial del Atlético de Madrid, con un inicio de gastroenteritis. Hoy la gastroenteritis se ha complicado y por eso el 7 del conjunto rojiblanco no ha entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Sí lo ha hecho el tailandés Terasil, que durante unos días va a estar entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Hombre, que nadie se eche las manos a la cabeza. No creo que Terasil vaya a ser un fichaje invernal del Atlético de Madrid, pero el futbolista tailandés sí se va a ejercitar por esos acuerdos que tiene y que mantiene con diferentes equipos de varios continentes el conjunto colchonero, pues se va a entrenar Terasil con el Atlético de Madrid durante algunas semanas. Hombre, quién sabe si Terasil luego es un monstruo. Lo tenemos que ver entrenando, por lo menos. Yo absolutamente lo desconozco, quién es Terasil. Por cierto, ha habido una reunión esta mañana durante 25 minutos. Diego Pablo Simeone, José Luis Pérez Caminero, Germán Burgos, Carlos Aguilera y Juan Vizcaíno. Yo imagino que ha sido hablando sobre el mercado invernal y sobre la posibilidad que tiene el Atlético de Madrid de contratar o no futbolistas. Si estaba Aguilera, es porque Aguilera también tiene algo que ver con todo eso. Dependiendo o no de si ficha el Atlético de Madrid de algún futbolista, se irán o no al primer equipo jugadores del filial. Y por eso yo imagino que también estaba en esa reunión Carlos Aguilera. Pero vamos a tener que esperar porque todavía quedan varios días, casi 20 días para que termine este mercado invernal, así que mucho se va a hablar, como no, de la posibilidad de refuerzos en el conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid, que recuerden, va a recibir al conjunto del Real Zaragoza el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Vicente Calderón. 1:22, hacemos un mínimo alto y seguimos.
Sin prisa y sin presión. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Un tiempo añadido para contar historias, con la música como guía y la terapia del recuento. Porque reírse es sano. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Y también los sábados a las 2.
De la tarde y 23 minutos, el Getafe que va a tener que aguardar en esta jornada hasta el próximo lunes, donde se medirá también en el Coliseum al conjunto del Granada a partir de las 8 de la noche. Tenemos a un protagonista al otro lado del teléfono, a uno de los jugadores del Getafe más destacados en el partido de ayer ante el Atlético de Madrid. Juan Rodríguez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, del partido de ayer, poco que hablar, ¿no?
Bueno, un partido que sabíamos que teníamos bastante complicado y que se puso más cuesta arriba aún cuando Rafa fue expulsado, ¿no? Sabíamos que era muy difícil, pero nosotros somos ambiciosos, a todo el mundo le gusta ganar y intentamos poner todo de nuestra parte para intentar darle la vuelta a la eliminatoria, a pesar de que era complicada, ¿no?
Decía ayer el míster que evidentemente la eliminatoria no se perdió ayer con el empate a cero del Coliseum. La eliminatoria se perdió en ese resultado de 3-0, que era un resultado muy amplio en el Vicente Calderón.
Sí, el partido de ida, los 10 últimos minutos no supimos jugarlo bien, ¿no? Íbamos 1-0 y sabemos que con ese resultado pues la vuelta iba a estar abierta y recibimos aquellos dos goles en los últimos 10 minutos que quizás pues te matan un poco, ¿no? Pero no quedaba otra que intentar pues darle la vuelta a la eliminatoria, ¿no?
Bueno, ahora ya lo que queda es la Liga después de ser eliminado de la Copa de Su Majestad del Rey. Estáis en una zona ahí templada. Y yo creo que, Juan, mirando hacia arriba, ¿no?
Ahora mismo estamos los décimos y sí es verdad que estamos más cerca de los puestos de arriba que de abajo, lógico, ¿no? Y ahora tenemos una serie de partidos que jugamos mucho en casa, ¿no? Que tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles porque a nadie le gusta bajarse de los puestos de ahí, de arriba y de los puestos donde hasta hace una jornada pues hemos estado, ¿no? Y nosotros vamos a dar todo de nuestra parte, vamos a afrontar los partidos a pesar de las bajas con la mayor ilusión posible, intentando hacer las cosas como lo veníamos haciendo hasta ahora, concentrado, mentalizado, siendo ofensivo, y vamos a intentar, pues pasando por este lunes, conseguir esos 3 puntos que nos vendría bastante bien a todos, ¿no?
Oye, ¿tú crees que los aficionados del Getafe son más exigentes con el equipo de lo que deberían ser, ¿no?
La afición es exigente y nosotros también somos exigentes con nosotros mismos, ¿no? Lógicamente a todo el mundo le gusta ganar y intenta hacer las cosas siempre bien, ¿no? Entonces cuando la gente pues quizá te exige es porque cree que también hay potencial en el equipo y nosotros mismos también somos ambiciosos, ¿no? Que a todo el mundo le gusta estar lo más arriba posible. Y ahora mismo, a pesar de que llevamos una serie de partidos que el equipo no está consiguiendo victoria, yo creo que es cuando tenemos que estar más unidos todo el mundo. Y así es como se saca las cosas hacia adelante, ¿no? Trabajando día a día fuerte, al máximo, y afrontando bien los partidos. Yo creo que dentro de poco, este lunes, ¿no?, pues el equipo se vuelve a encontrar otra vez con la victoria.
Y es que además también hay que decirle a los aficionados las dificultades que estáis teniendo en determinados momentos con muchos lesionados a la vez. Y eso para un equipo evidentemente es problemático.
Cuando un equipo tiene gente lesionada, lógicamente no le viene bien, ¿no?, al equipo. Y yo creo que, bueno, que esperemos que dentro de poco la gente que está lesionada pues se pueda ir recuperando lo antes posible, que esté todo el mundo a disposición del entrenador, que yo creo que la competencia en un equipo siempre es buena, ¿no? Y esperemos que poco a poco pues la gente se vaya recuperando y estemos todos, ¿no?
Oye, al míster, ¿cómo le ves?
Yo veo a todo el mundo bien. Todo el mundo bien, nosotros estamos entrenando día a día y es normal que no pierdes un partido o como ayer, ¿no?, que te eliminan de la Copa del Rey, que la gente esté jodida, el míster, el cuerpo técnico, jugadores, todo el mundo, la afición. Y nosotros estamos trabajando día a día, la gente está con ilusión, la gente está con ganas y ya deseando de que llegue el partido del lunes.
Yo sé que fastidia siempre perder, que fastidia siempre ser eliminado de una competición tan bonita como es la Copa de Su Majestad el Rey, pero en esta última semana, yo no sé, por preguntarte una cosa, Juan, ¿qué os ha producido más dolor, el partido, el mal partido que hicisteis en Vallecas o la eliminación de ayer ante el Atlético de Madrid?
Todo, las dos cosas. No puede estar más, bueno, claramente, no puede estar más jodido por una cosa y por otra pues puede estar normal, ¿no? Si pierdes en Vallecas, está jodido, y si te eliminan de la Copa del Rey, pues está jodido igualmente, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta ganar y a nadie le gusta perder, está claro.
Ante el Granada, bueno, está intentando salir el conjunto granadino de esa zona baja de la clasificación. Es un equipo muy, muy, muy regular, pero tampoco os va a poner las cosas fáciles, evidentemente.
Cualquier equipo de día en primera división esté situado el puesto que esté en la clasificación, las cosas te las va a poner bastante difícil, ¿no? Porque todo el mundo... todo el equipo tiene jugadores de muchísima calidad. Estamos hablando que es la Liga Española, ¿no? Y cuando un equipo está en primera es por algo, ¿no? Y sabemos que el partido va a ser difícil, va a ser complicado, pero que nosotros tenemos nuestras armas, tenemos una plantilla con mucha calidad y sabemos que nuestras oportunidades las vamos a tener y ojalá pues los tres puntos se puedan quedar aquí en el Coliseo.
Oye, el lunes a las 8 de la noche, lo de los horarios es casi casi una locura, ¿no?
Pero es lo que hay. Que tampoco es nuevo que haya un partido esta jornada el lunes, que haya otro el viernes, que hay gente que juega a las 12, que juega a las 4. Eso no es nuevo. Eso cada jornada pasa y solamente hay que esperar cuando te toca y después, dependiendo de la hora que y del día que te toque, pues afrontar durante la semana esos entrenamientos de la mejor manera posible y al máximo para estar en plenas condiciones a la hora de jugar el partido.
¿Y a vosotros os trastoca mucho eso de no jugar un fin de semana?
Se te hace raro que estés en tu casa, estés viendo los partidos y tú no estés jugando, ¿no? Pero vamos, que como te he dicho antes, que no es nuevo, ¿no? No es tampoco el primer lunes que vamos a jugar. Así que intentar, como te he dicho, afrontar todos estos días, ahora recuperar bien estos días y entrenar al máximo para estar al 100%, ¿no? El lunes, que es lo importante.
Juan, pues que así sea. Gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid y suerte para el futuro.
Vale, muchas gracias.
Juan Rodríguez en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. Ayer fue uno de los mejores jugadores sobre el terreno de juego del Coliseo, uno de los mejores jugadores del Getafe, que nos ha contado cómo está viviendo evidentemente el conjunto de Luis García estos dos encuentros, ese mal partido que realizó el Getafe en Vallecas y ayer la eliminación ante el conjunto del Atlético de Madrid. Estamos a punto de llegar a la una y media de la tarde. Estamos en la sintonía de Onda Madrid. Esto es el partido de la una. Hacemos un mínimo alto y enseguida cambiamos de acera. Nos vamos a Valdebebas para hablar del Real Madrid. Onda Madrid.
El partido de la una.
Vamos deprisa, que de un tiempo a esta parte parece que nos quieren echar de muchos sitios. 1:30 PM. Carlos Sánchez, hola, buenas tardes, Valdebebas.
Por aquí estamos, buenas tardes.
¿Qué tal el entrenamiento? Te iba a preguntar por otra cosa, pero me callo. ¿Qué tal el entrenamiento del Real Madrid?
Bueno, se han podido ver 15 minutos, hemos comprobado que Xabi Alonso se ha entrenado con el resto de compañeros a pesar de su lesión en el cuello que le impidió jugar la segunda parte frente al Celta en el partido intersemanal de Copa del Rey. Yo creo que va a hacer un esfuerzo, es un tipo comprometido y va a viajar a Pamplona. El equipo se marcha a las 7, todavía no hay lista de convocados. Bueno, el Madrid está a 16 del Barça, mañana termina la primera vuelta, todo el mundo en el club y creo que en la grada es realista. Casi es una quimera levantar el título nacional de Liga, pero cuidadito con el partido de mañana, porque no está Ronaldo, que ahora mismo es un 70% del Madrid, por rendimiento y por compromiso. No están ni Pepe ni Ramos, pareja de centrales titular indiscutible desde hace muchos años en el Madrid. Ramos va a cumplir su primer partido de sanción, de los 5 que le metió el comité de competición, y tampoco está, por ejemplo, Adán. Sancionado será titular Casillas. Así que un partido Bonilla comprometido, con una defensa otra vez extraña, y vamos a ver por qué apuesta Mourinho en la línea de tres entre Callejón, Di María y Modric. Creo que pelean por dos puestos.
¿Se sigue hablando mucho de la sanción de Sergio Ramos por ahí?
Sí, bastante, bastante. Hoy se esperaba la presencia de Mourinho, aunque todo el mundo sabía que no iba a salir con ese giro en la política de comunicación, aunque sea víspera de partido. Hombre, son 5 partidos, seguramente comparándolo con otras sanciones como la de Sergio García es justa, pero comparándolo con una justicia quimérica, ¿no? Hablar de insultos, por ejemplo, hijo de las 4 letras, que le meten un partido al futbolista que lo hace, sí parece una sanción desproporcionada.
Yo, estando de acuerdo, también digo una cosa, eso era el año pasado. Este año no. Este año, cuando ha sucedido algo así, el comité de competición, aquí se ha hablado mucho de los árbitros, y los árbitros lo único que hacen es expulsar y luego poner en el acta lo que ha sucedido. Los que ponen los partidos es el comité de competición. Yo creo que ayer hubo un tuit de Sergio Ramos, decía que a ver si a los árbitros que se equivocaban también se les sancionaba, etcétera, etcétera, que yo creo que es un error del propio Sergio Ramos. Yo creo que lo de ayer en ese tuit es un error de Sergio Ramos. Insisto, el que mete esa sanción es el comité de competición, que por cierto está aplicando los mismos partidos en las mismas circunstancias. Sergio García, el jugador del Español, fue expulsado y le metieron la misma cantidad de partidos que en el día de ayer a Sergio Ramos.
Sí, por eso decía, ¿no, Bonilla? Que la comparación con el mismo hecho es justo, porque esa comparación es justa, pero que seguramente, y que la gente me entienda, que la justicia no siempre es justa.
No, estoy de acuerdo contigo.
Porque tú le insultas gravemente a un futbolista, a un compañero de profesión, y te meten un purito. Tú le dices sin vergüenza al árbitro, que está a lo mejor en el límite de un insulto, pero no es un insulto grave, y te meten 5 partidos. Eso ha pasado siempre en el fútbol, ha pasado con objetos desde la grada, ¿no?
Sí, pero
le da un futbolista y es tampoco, mucho menos grave que si le da al árbitro.
Pero tampoco era normal que le llamara sinvergüenza a un árbitro y no te cayera nada.
No, seguro, seguro.
Es que eso tampoco era normal.
Si Ramos patinó, porque además se lo dijo al árbitro, se lo dijo varias veces, y después, antes de irse a la bocana, se lo dijo al asistente. Y en el club andan molestos con Ramos, sobre todo Mourinho, que sabe que su futbolista se ha equivocado, se queda fuera 5 partidos, a pesar de que el Madrid va a presentar alegaciones. No está Pepe lesionado y, claro, Ramos objetivamente ha perjudicado notablemente a su club y a su equipo con esa salida de tono el otro día en la Copa del Rey.
Pues yo no sé si le van a bajar algún partido o no a Sergio Ramos en esas alegaciones. Pues a lo mejor en lugar de 5 se quedan en 4, pero yo no creo que muchos más. Yo insisto, es que lo de Sergio García, el jugador del Español, a mediados de noviembre creo que fue el caso, es que fueron 4 partidos. Y los
sí, que por cierto, que la gente a veces se pierde. A Ramos le meten un partido por la doble amarilla, por la expulsión, y 4 por lo que le dice al árbitro.
Efectivamente, eso es. Así es. Esos son los 5 partidos de sanción de Sergio Ramos. Bueno, hoy ha pasado por la sala de prensa el Pipita Higuaín.
Sí, que lleva más de un lustro vistiendo la camiseta del Madrid. Y yo creo que mucha gente tiene la sensación de que el Pipa siempre se tiene que estar reivindicando. bien sea porque vuelve de una lesión, bien sea porque nunca ha sido titular indiscutible y ahora alterna esa demarcación de 9 con Benzema, aunque antes de la lesión jugó más partidos que en el francés, siempre ha tenido esa losa de reivindicarse con la camiseta del Real Madrid. Y claro, está ahí al acecho el nombre de Falcao. ¿Qué pasa con el Pipa? ¿Cómo se toma esto después de 2 meses fuera? Y sobre todo, ¿cómo ve su futuro a corto plazo en el Madrid?
Estoy hace muchos años acá y no siento que tenga que reivindicarme, ni después de tener una lesión, ni después de haber tenido la lesión de espalda, que me dejó más meses fuera, no siento que tenga que reivindicarme. Estoy acá hace 6 años y la gente ya me conoce y el técnico ya me conoce y no me veo por qué reivindicarme. Sí, aprovechar los minutos y tratar de demostrar que quiero jugar. Sigo igual de tranquilo que cuando vine a este club. No hago caso a eso y sí tengo la cabeza centrada en este equipo, en tratar de cumplir los objetivos que quedan en esta temporada, que son los 3 títulos y bueno, ojalá que salga todo de la mejor manera y yo estoy a disposición del equipo. Lo otro no le doy importancia.
¿Qué ha dicho el Pipita sobre la sanción de su compañero, la sanción de Sergio Ramos?
Bueno, bastante moderado, ¿eh? La verdad que, entre comillas, le ha tirado más de las orejas a Ramos que al árbitro, o como tú dices, bien dicho, al comité de competición.
Bueno, ya Sergio pidió disculpas, son calentones del partido y esperemos que no vuelva a suceder. Es un jugador importante para nosotros y sabemos lo profesional que es y bueno, trataremos de que no vuelva a pasar. Él ya pidió perdón y me imagino que ya no hay más que hablar del tema. Pues son decisiones y las toman los árbitros, yo no puedo entrar ahí. Es una decisión que tomaron ellos y bueno, hay que respetarle y trataremos de que cuando se cumpla no vuelva a suceder.
Más cosas, Carlos.
El papel de Mourinho en el vestuario, la relación con pesos pesados como Iker Casillas. ¿Cómo está ese vestuario con la Liga casi perdida, la Copa bien encaminada y sobre todo el objetivo de la Champions? Que ha dicho Higuaín que no se le pasa por la cabeza este año otra cosa que no sea levantar la Copa de las Orejas Grandes, que sería la 10ª para las vitrinas del Real Madrid. Esto ha dicho Gonzalo Higuaín, un tipo ya con bastante peso en el vestuario del Madrid.
Él es ahora mismo el técnico del Real Madrid, tiene contrato en el Real Madrid y me imagino que seguirán en el Real Madrid. No estoy en su cabeza y en sus decisiones, pero me imagino que seguirá y eso es decisión de él ahí. No te puedo decir nada. No voy a entrar en eso porque el equipo está totalmente unido, estamos con el técnico, es nuestro técnico y hay que respetarlo y estar con él y él estar con nosotros. Es lo que nos va a dar los frutos para al final de temporada cosechar algún título.
El Pipita ha hablado sobre él, se ha hablado sobre la sanción de Sergio Ramos, ha hablado de Mou, ha hablado de Cristiano.
Sí, Cristiano, que está tremendo, ¿no? Creo que en lo numérico, brutal, sus últimos partidos con el Madrid, brutal su peso, futbolista decisivo, comportamiento ejemplar fuera del campo, lo que hizo el otro día con Hugo Mayo, lesionado gravemente, entró al vestuario a preocuparse por él, ha dicho el futbolista gallego que recordará ese detalle toda la vida, y creo que bastante coherencia del futbolista portugués delante de un micrófono. Está tirando del carro, está siendo aclamado por el Bernabéu, y sabe Higuaín que lo de Ronaldo en los últimos partidos roza lo extraterrestre.
Bueno, Cristiano, desde que llegó, tiene un papel importante en este equipo. Por algo se pagó por él lo que se pagó y lo ha demostrado, ¿no? Lleva 175 goles en 173 partidos. Creo que dio su fruto ficharlo y bueno, es un placer tenerlo y ojalá que siga en esta línea y tiene un papel importante, claro.
Un papel importante que está tirando del Real Madrid en este último mes y medio, pero realmente de manera increíble.
Sí, sí, porque
ya no solo con los goles, ¿eh? Con el juego y con lo que le está dando al equipo.
Decía yo el otro día en una tertulia de café que realmente hay jugadores en el Madrid que han bajado su rendimiento, jugadores con un rendimiento top, como Casillas, que está peor que el año pasado, como Benzema, que no aparece mucho en los últimos partidos, o como Xabi Alonso, ¿no? Seguramente la pizarra de Mourinho nunca le ha ayudado, pero es un jugador al que se le nota menos cómodo, aunque la segunda parte se le echó de menos el otro día frente al Celta, pero Cristiano, que ya estaba en un rendimiento salvaje, digamos que roza lo extraterrestre. En los últimos partidos, por compromiso, por goles, por empuje, por llegada, por físico, descomunal. Un futbolista, como diría su entrenador, absolutamente top.
¿Algo más, Carlos?
Convocatoria calentita, recién salida del horno de Valdebebas. El equipo se marcha a las 7 en avión a Pamplona. Entra Marcelo, vuelve Marcelo, entra Coentrao, vuelve el futbolista portugués. 20 convocados, sí está Xabi Alonso, dejará a dos José Mourinho. Y entra también el chaval del Castilla que más le gusta a Mourinho, José Rodríguez. Pero Xabi Alonso será titular y, repito, Marcelo vuelve a la convocatoria después de su lesión de importancia.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Luego te escuchamos también hablando de la Euroliga, en ese top 16 que va a medir esta tarde al Real Madrid y al Zalgiris. Gracias, Carlos Sánchez Blas en Valdebebas. Nosotros seguimos hablando del Real Madrid y porque si hoy ha hablado el Pipita Higuaín, ayer habló su capitán. Fue Iker Casillas, que dio un repaso absolutamente de toda la actualidad que está generando el conjunto del Real Madrid. Empezó a hablar Iker Casillas de su reto personal, de la situación que está viviendo en la actualidad, con eso de si es o no portero titular en su equipo, en el Real Madrid.
Me apasionan los retos. Yo soy una persona que siempre me han apasionado los retos y los momentos quizá más complicados. Y sobre todo conmigo mismo, darme cuenta cada día que valgo por una profesión como la que da el fútbol, donde llevo ejerciéndola desde que tengo 4 años, con ilusión, con ganas, con dedicación. Y evidentemente, pues bueno, pues ante esta situación que me ha tocado vivir en las últimas semanas, todo lo contrario, disfrutar mucho más, apretar mucho más los dientes, estar mucho mejor con mis compañeros, ayudarle en todo lo que pueda de esta situación que puedo tener ahora mismo. Y entrenarme más para que conmigo mismo demostrarme a mí mismo que puedo volver o que puedo ganarme una confianza que a lo mejor en su día la he perdido. Pero vamos, sobre todo por mí y sobre todo por la gente. Yo creo que eso es bonito también y que a veces nunca viene mal un pequeño toque de atención porque eso hace que te sientas otra vez vivo.
Pues un toque de atención. Para él fue un toque de atención esa suplencia que le generó en su día José Mourinho. Hablando del futuro. De su futuro y de otros, el propio Iker Casillas.
Yo no sé lo que tendrá decidido el míster en el club, si seguirá o no seguirá. En teoría, por lo que sé, tiene contrato hasta el 2016. Yo también tengo un contrato con el Real Madrid y mi ilusión y mi deseo es cumplirlo y el día de mañana poder cumplir uno de mis sueños que también tengo, que es el empezar en un club, como empecé con 9 años, y retirarme en este club, que para mí pienso que es maravilloso, que es especial y que, como he dicho muchas veces, reúne todo para poder estar aquí porque soy madrileño, he jugado en el mejor club del mundo posible y me gustaría poder retirarme aquí, que es la máxima ilusión también que tengo ahora mismo.
Y también, como no, habló sobre su compañero en la portería, sobre Adán, que por cierto, y ya que ha salido el nombre a relucir, creo que no se ha sido justo ni mucho menos con el cancerbero del Real Madrid. Ni mucho menos se ha sido justo con Adán. Este es Iker, hablando de su compañero en la portería.
Creo que tiene el apoyo de todos los compañeros. Públicamente lo han demostrado en los últimos días, donde la confianza que tenemos en él es plena y siempre que ha estado en la portería del equipo, todos y cada uno de nosotros hemos sido los primeros en apoyarle, en arroparle, en felicitarle. O sea que la confianza la tiene de todos nosotros.
Recordemos lo que sucedió el otro día en el partido del Bernabéu. Adán fue titular, Iker suplente, a los 5 minutos expulsan a Adán, el brazalete de capitán lo tenía Cristiano Ronaldo, hubo un momento en el partido en que se acerca de nuevo a la portería cuando ya estaba bajo palos Iker Casillas, le va a entregar el brazalete y le dice Iker Casillas que no. ¿Por qué? Pues lo explicaba así el cancerbero.
A Cris no le acepté el brazalete porque siempre que has empezado un partido en el que no juegas, pues en este caso cuando ha estado Sergio, Marcelo, Higuaín, el otro día fue el turno de Cristiano, pues parece que hay una norma, ¿no? Que el que empieza un poco con el brazalete pues se tiene que mantener hasta el final. Por lo menos eso es lo que sucede en los partidos internacionales con las selecciones, ¿no? Y bueno, también me parecía que creo que él estaba en un momento muy bueno, en un momento que estaba tirando del equipo. Yo creo que también, por supuesto que agradecí el gesto que tuvo conmigo, pero le dije que mejor que continuase con el brazalete porque creo que era un momento bueno también para él.
Y a ver si alguien me saca de dudas. Es algo que por lo menos temporadas atrás, eso sí estaba tipificado. Alguien que comenzaba el partido con el brazalete de capitán no se lo podía entregar a otro si él no salía del terreno de juego. Eso estaba tipificado en el reglamento, no sé si ha cambiado. Creo que es lo que ha querido decir Iker Casillas. El que inicia la capitanía dentro de un partido tiene que continuar, a no ser que se retire. Pero si alguien me lo puede confirmar, yo estaría muy, muy gustoso, porque es algo que en las últimas fechas yo he visto en determinadas ocasiones cómo se cambian el brazalete dentro de un terreno de juego, y yo creo que eso no hace tanto estaba tipificado. Incluso el que daba el brazalete al otro era motivo de sanción. De sanción con tarjeta amarilla, ¿eh? Pero creo que no sé si ha cambiado o no, y espero que me lo expliquen. El último corte de voz de Iker Casillas hablando sobre la temporada. Está a 16 puntos el Real Madrid del FC Barcelona. ¿Se ha perdido la temporada? ¿Hay que seguir luchando por algo?
Es verdad que hemos empezado con unos partidos que no han sido del todo buenos. Yo creo que todos hemos sido también autocrítica, cada uno de su nivel. Y quizá a lo mejor es un poco ya tarde para pensar en poder remontar la liga, pero tenemos que seguir pensando en ello. Tenemos que seguir pensando en ello, tenemos que seguir pensando que todavía es posible pelear por esta liga, que se ha puesto muy, muy, muy difícil, pero que yo en mi caso ya lo viví hace 5 años, donde la situación estaba delicada y conseguimos remontar. Que sabemos que es imposible, que sabemos que es casi imposible, pues sí, pero vamos a intentar luchar y pelear, porque detrás nuestra te digo que tenemos a miles, millones de personas que lo sufren y que lo pasan mal también por la situación en la que va el equipo en liga.
1:46 estamos en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida hacemos un alto y volvemos con un protagonista que está en Tierras Mañas. Onda Madrid.
El partido de la una.
Para hablar con un protagonista del Real Zaragoza, que el próximo fin de semana se mide en el Vicente Calderón al Atlético de Madrid. Javi Paredes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está todo?
Bien, mejor que otros años, o sea que con tranquilidad.
Sí, ahora estáis ahí en una situación buena en la clasificación. Buena, en mitad de la tabla, mirando muy abajo a los que están en zona de descenso, clasificados para los cuartos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Así que, como tú bien has comentado, la temporada es mucho mejor que en anteriores temporadas, ¿no?
Sí, un poco más tranquila, pero bueno, tampoco con exceso de confianza, porque sabemos que 2-3 partidos malos te meten en problemas, y también sabemos que 2-3 partidos buenos pues te aupan a posiciones de privilegiadas, con lo cual, pues bueno, con cierta tranquilidad, pero sabemos que tenemos ahora una salida muy difícil, y luego también coincide con otra salida Valladolid, que también es un equipo que está a un gran nivel, con lo cual la Liga Española es lo bueno que tiene, que es complicada cada partido.
¿Qué ha cambiado en el Zaragoza esta temporada, Javi?
Pues, a ver, obviamente son muchas cosas, habría que analizar mucho y pensar, pero en resumen podemos decir que se habla de fútbol, única y exclusivamente de fútbol. Entonces, con lo cual el jugador se dedica más a entrenar y a jugar, y bueno, gracias a Dios vienen los resultados y eso te libera de más presión y ayuda a que el rendimiento sea mayor.
Cuando hay muchos problemas entre los aficionados y los dirigentes, muchas veces dicen, no, los futbolistas entrenan, juegan y no están pendientes de eso, pero os tiene que afectar, ¿no?
A ver, muchas veces a nosotros nos tienen como personas, ni como personas, como seres extraños. O sea, el futbolista es un jugador que padece y le influye su entorno, eso está claro. Y cuando tienes problemas fuera del tema futbolístico, en lo personal o en el tema económico, o ves que el sitio donde trabajas pues no hay un buen ambiente, pues influye. Y sí que es cierto que el Zaragoza, después del descenso, pues pasó por unos años muy complicados, donde pues las noticias futbolísticas eran pocas y, por desgracia, las que había eran malas, con lo cual pues era una corriente siempre negativa. Este año yo creo que se intentó romper con ello, pero fue Manolo, desde que llegó, se dio cuenta muy rápido de por dónde estaba, por dónde se perjudicaba el equipo, por dónde fallábamos pues todo el Zaragoza, y empezó a atajarlo por ahí. Y este año, pues oye, siempre acompañado de buenos resultados, pues la cosa se ve mejor y solo se habla pues de fútbol.
Es que cuando entra la pelotita lo que cambia las cosas, ¿eh?
Es eso, al final podemos tener una tranquilidad como la que tenemos ahora, pero si vienen tres partidos y haces un juego como el del Barcelona, pero no tienes a un Messi que te las meta y empiezas a perder partidos, pues todo lo veríamos totalmente negativo y se están haciendo las cosas mal. Al final, en el fútbol, por desgracia, pues marcan los resultados.
Oye, estáis ya en cuartos de Copa. ¿La Copa es un objetivo para el Zaragoza? Mirado sobre todo por el lado en el que estáis en el cuadro.
A ver, yo creo que el único problema o pero que tenemos en la Liga Española es la gran diferencia de equipos con Madrid y Barça. Eso es cierto. Ganar un título como es la Copa del Rey, pues sobre todo antes era un poco más factible porque los partidos únicos yo soy un poquitín más partidario de ellos, porque muchas veces caen un primera, cae algún grande y eso deja el paso libre a equipos pues más pequeños, con lo cual decirte ahora que el objetivo es conseguir la Copa del Rey son palabras mayores, porque sabes que te vas a enfrentar lo más seguro a un Madrid-Barça en la final si llegan, y luego también tienes que eliminar ahora a un Sevilla, a un Atlético Madrid. Pero bueno, nosotros tenemos mucha ilusión por ir avanzando. El objetivo, la gente, Zaragoza es un equipo copero y cuando vas por la calle y te paran, pues muchos te piden, no te piden meterse en UEFA ni meterse en Champions, sino que te dicen que les gustaría una Copa del Rey. Yo vi una final de Copa del Rey, yo tuve la suerte de vivir una y es un día especial. Obviamente será comparable con otras finales de Eurocopas, Mundiales o Champions League, pero lo que tiene una final es muy diferente a lo que tiene a lo mejor los cinco últimos partidos de Liga. Es un partido especial. A mí, lo dije cuando me tocó jugarla como jugador, que me gustaría vivirla también como aficionado de mi equipo. Uh-huh. Es un día inolvidable.
Oye, Javi, ¿qué te parece este Atlético de Madrid esta temporada?
Bueno, pues yo creo que no solo esta temporada. Ya el año pasado, pues obviamente consiguió títulos y tuvo una mitad de temporada muy buena. Y este año, pues está a un nivel, bueno, yo creo acorde con los jugadores que tiene. Muchas veces el Atlético de Madrid se considera un grande, pero no acaba de meterse en la disputa con los dos, tres primeros. Este año, pues, creo que tiene grandes jugadores y de ahí vienen los resultados, con lo cual sus números en casa hablan por sí solos y fuera de casa también.
Si te preguntara por lo más peligroso del conjunto rojiblanco, ¿tú qué me dirías?
Pues te diría el conjunto rojiblanco, porque realmente yo creo que la filosofía que marca Simeone es de un equipo. Cierto es que tiene arriba una referencia, que al final es la que mete los goles, que en el fútbol pues los delanteros son los que se llevan siempre los titulares, pero pues Falcao sin Diego Costa haciendo el trabajo que le hace y sin la defensa que están teniendo y cómo trabajan en equipo, sería mucho menos Falcao.
Oye, hay una similitud en lo que hizo Manolo Jiménez, como tú bien has comentado, en el Zaragoza, y lo que pudo hacer y está haciendo Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, con las diferencias que hay evidentemente entre las dos entidades.
Bueno, sí, similitudes sí, porque llegaron los dos podemos decirlo así, en el mercado invernal y consiguieron reaccionar al equipo. Yo creo que lo que hicimos nosotros el año pasado fue algo impensable. Todos nos daban por muertos, estamos en una situación agónica, con lo cual, pues yo creo que ahí tuvimos nosotros a lo mejor un poco más de... Pero bueno, ellos también han ganado un título, con lo cual cada uno en su casa dirá que él ha sido el mejor y lo que lo ha hecho mejor, pero bueno, lo que ha hecho Simeone tiene mucho mérito, porque el equipo es cierto que tenía grandes jugadores, pero no acaban de tener una regularidad, y yo creo que fue lo que han conseguido desde que ha llegado el argentino.
Pues Javi, gracias por estar en los micrófonos de Onda Madrid y suerte para el partido del domingo y de cara a la próxima temporada, o a lo que queda de temporada, mejor dicho.
Pues muchas gracias.
Gracias, Javi.
Venga, hasta luego.
Javi Paredes en la sintonía de Onda Madrid, el jugador del Real Zaragoza, que recordemos se mide al Atlético, 7 de la tarde, Estadio Vicente Calderón, el próximo domingo. En un instante hablamos del Rayo. Onda Madrid.
El partido de la una.
Porque es el más madrugador de los nuestros. En el día de hoy en San Mamés, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Boni. Con un Rayo Vallecano que está de dulce, como diría alguno, está para comérselo. Mirando la posibilidad, lo que te apuntaba antes en la portada del programa, de hacer historia así, con la cuarta victoria consecutiva, firmando la mejor primera vuelta de su historia en primera, de esas 14 temporadas, con 31 puntos, y también a corto plazo acostarse en Champions. Bueno, no directamente por aquello de los golaveras, pero ahora mismo es séptimo el equipo vallecano con 28 puntos, alcanzaría con 31, pendiente de lo que hagan sus rivales, el Málaga y el Betis en esta jornada. O sea, que imagínate la noche que se puede dar hoy a partir de las 9:30 en Bilbao, en la Catedral. La noche feliz, redonda para el Rayo Vallecano si consigue todos estos objetivos que estamos poniendo sobre la mesa.
No recuerdo si ha sido en el diario ASO o en el diario Marca, que me perdonen los compañeros, pero leía un titular, Rayos y Truenos, y es que es así.
Sí, 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 puede ser un poco la historia. Hombre, lo pone fácil el Rayo, ¿no?
Sí, con esto de, sí, sí, con eso
de jugar con lo del nombre para el titular, que te parta un Rayo, el Rayo partió a no sé quién. Bueno, pues esperemos que el Rayo esta noche pueda partir también a los Leones, a Bielsa, que bueno, que se está tambaleando porque los números no son buenos esta campaña, todo lo contrario, es como la noche y el día en comparación con la temporada del estreno del técnico argentino. Están decimocuartos en el pozo de la tabla con 21 puntos, con cierto margen, pero cuidadito porque vienen de dos derrotas consecutivas. Y el Rayo Vallecano a lo suyo. Paco Gémez no va a tocar prácticamente el equipo, hay un cambio obligado. El de Casado por Nacho en el lateral, Nacho el canterano, mi tocayo, que bueno, parecía que iba a ser más grave el tema de la rodilla, de la lesión el día del Getafe. Pero bueno, también ha comentado en las últimas horas Paco Gémez que ya el lunes va a empezar a trabajar si la evolución es buena, si no hay mayores molestias en su rodilla, si hay estabilidad en su rodilla, bueno, pues desde el lunes con precaución empezaría a trabajar y se pueden acortar los plazos de recuperación. Hablando de la enfermería, también está en la lista, que es noticia y positiva, José Carlos, que cuando dejó al equipo por lesión hace cosa de mes y medio, estaba en un grandísimo momento de forma, titular, indiscutible. Pero bueno, ahora de momento tendrá que esperar su oportunidad en el banco. Bueno, quién sabe si en la grada, porque son 19 y puede ser finalmente el que quede descartado. Y bueno, con todos estos números sobre la mesa, con la posibilidad de hacer historia, de igualar o de superar aquellos números históricos de Juan de Ramos, de aquel Rayo europeo, el 99-2000 y 2000-2001. Bueno, pues lo que decíamos también, mensaje de prudencia, de cordura, de Paco Gémez apretando a los suyos, porque el Athletic esta noche no va a regalar nada.
Tenemos muchos retos todavía por conseguir, no hemos conseguido absolutamente nada. Entre ellos, por ejemplo, para esta semana pues tenemos el de conseguir la cuarta victoria consecutiva, que no hay muchos equipos en la categoría que hayan hecho cuatro victorias consecutivas, porque no es fácil. Tenemos la posibilidad de ser el equipo que mejor primera vuelta ha hecho en toda la historia del Rayo, lo cual eso nos motiva mucho también para ir a Bilbao y conseguir esos tres puntos. Y seguir en una situación en la que si somos capaces de ganar, pues nos podemos meter casi en Liga Campeona, depende de lo que hagan los demás, ¿no? Entonces tenemos muchos retos por delante, muchas cosas por hacer, es decir, si nos relajamos a esta altura es que somos tontos, porque no hemos conseguido absolutamente nada, ¿no? Entonces, con todos esos retos por delante para conseguir, creo que el equipo no tiene ni tiempo ni ganas para relajarse, sino todo lo contrario, y además vamos a un sitio donde no es muy buena receta relajarse, porque como nos relajemos en San Mamés no vamos a sacar absolutamente nada.
Frente a un Athletic de Bilbao que está en horas bajas, pero que va a salir arriba con un equipo de garantías. El Pichichi Aduriz con 11 goles y por detrás Muniain, Ander Herrera, Susaeta. Bueno, un equipo de garantías. Tú recordabas, refrescabas, hablando de lo que fue la campaña pasada, bueno, lo que fue una temporada de más a menos, se le hizo muy larga al equipo de Sandoval. Bueno, pues también recordando el precedente más inmediato, aquel partido que significó el estreno del Rayo en la categoría, bueno, después de subir de la segunda división, empate a uno con gol de Movilla, fue un buen partido, así que vamos a ver si también nos agarramos a ese precedente positivo y el equipo puede dejar una imagen parecida a la que se vio en aquella ocasión.
Un Atleti en San Mamés es siempre buen equipo, siempre mucho equipo, siempre es un equipo que le mete una intensidad muy alta al partido, un equipo que no te deja pensar, que te aprieta, que quiere el balón, por lo cual van a haber dos equipos encima del campo en el que se van a luchar por a ver quién lo tiene más tiempo y por ver quién lo gestiona mejor para hacer daño, pero me espero un partido dificilísimo, de verdad. No lo digo porque tengo que decirlo, sino porque es así, ¿no? He visto al Atleti jugar y más allá de que los resultados le estaban acompañando, es un equipo que juega una intensidad altísima y eso nos va a hacer tener que estar muy despierto y tener que jugar como mínimo, con la misma intensidad que juegan ellos.
Aún así, 7 puntos de diferencia entre el equipo de Paco Gémez y el equipo de Bielsa. Nos vamos a los servicios informativos de Onda Madrid y en 5 minutos seguimos con Nacho Serrano y con la actualidad del Rayo Vallecano, que recordemos se enfrenta esta noche en San Mamés en este encuentro liguero que va a ser para los primeros de los nuestros.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el euro por receta de la Comunidad de Madrid y pedirá suspender su aplicación. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la interposición de ese recurso ante el Alto Tribunal y también ha aprobado mejoras en la justicia gratuita. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ejercicio de coherencia. Así define la vicepresidenta la decisión del Gobierno de interponer recurso contra el euro por receta aprobado por la Comunidad de Madrid. Coherencia porque se sigue el mismo camino que ya se tomó en contra de esa medida en Cataluña y se hace también por las mismas razones. Alegan invasión de competencias y vulneración del derecho de igualdad.
Se grava, entendemos que se grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud a través de la prestación farmacéutica. Y precisamente el Tribunal Constitucional, en una sentencia reciente, la 136/2012, ha dicho que se carece para ello de competencia autonómica. Afecta a las condiciones de igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a una prestación farmacéutica, se grava un acto médico y además se abordan condiciones de expedición y dispensación de alimentos, de medicamentos, que es materia reservada al Estado.
El escrito del recurso se enviará ahora al Consejo de Estado, al que se ha dado un plazo de 5 días para pronunciarse. Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, en Madrid se dejará de cobrar de forma inmediata ese euro por receta, ya que este recurso va acompañado de una petición de suspensión automática de la medida. El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy ampliar la justicia gratuita a las víctimas de la violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores de edad y discapacitados, víctimas de maltrato, independientemente de su renta. No pagarán las tasas judiciales, pero tampoco perito y abogado, pero será cuando la ley entre en vigor después de su tramitación parlamentaria.
Gracias, Noelia. El Partido Socialista ha presentado esta mañana en el Constitucional su recurso contra el euro por receta. Los socialistas piden al Gobierno regional también que retire la medida de inmediato, mientras el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, insiste en que la idea de implantar el euro por receta responde solo a un objetivo: racionalizar el gasto farmacéutico y no recaudar.
Se lleva aplicando muchos meses en Cataluña, los datos están ahí. Cataluña ha reducido su factura farmacéutica un 27%. El resto de España la hemos reducido en una media del 20%, lo cual significa que, evidentemente, como nosotros creemos, esta es una medida que ayuda a hacer un uso más racional del medicamento y que, por lo tanto, entendemos que es buena. Además, entendemos que es una tasa que entra dentro del margen de las competencias que tenemos las comunidades autónomas y, por lo tanto, tenemos capacidad de regulación.
Información de servicio público. Recuerden que hoy es día de paros parciales en la EMT. El primero ha sido de 7 a 9 de la mañana en hora punta y el siguiente se repetirá por la tarde también de 7 a 9. La EMT cifra el seguimiento de ese paro en el turno de mañana en un 73%, mientras que los sindicatos elevan la participación hasta el 100%. Los servicios mínimos son de casi el 50%. Accidente en Afganistán. El sargento español del Ejército de Tierra, David Fernández Ureña, desactivador de artefactos explosivos, ha fallecido hoy al estallar un artefacto improvisado. Ha sido la vicepresidenta Soraya Sáez Santamaría la encargada de informar de la noticia al comienzo de la rueda de prensa del Consejo de Ministros y de transmitir también el pésame a la familia en nombre del Gobierno.
Ha fallecido en acto de servicio como consecuencia de un artefacto explosivo improvisado que había sido colocado. En nombre del Gobierno queremos transmitir a las familias nuestro más sentido pésame, a su familia y a la familia de las Fuerzas Armadas en estos momentos tan difíciles y tan tristes para todos.
Un asunto más, recuerden que la Comunidad de Madrid sigue necesitando urgentemente donaciones de sangre de los tipos 0 positivo, 0 negativo, A positivo, A negativo, AB negativo y B negativo. Estos 6 niveles de sangre se encuentran en nivel rojo desde hace más de una semana, lo que significa que las necesidades son urgentes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos un vistazo al tráfico en las carreteras. En DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, sin problemas para transitar por carreteras de la comunidad y en los principales accesos y salidas. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Javier Alalta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general, muy tranquilo. Unos niveles circulatorios bastante cómodos en toda la ciudad, en las diferentes entradas y salidas, en el centro y también en la M30, aunque sí se nota un aumento de la intensidad propia de esta franja horaria de los viernes en el tramo que conecta la Avenida de América con el Puente de Ventas.
Así terminamos. La próxima cita con las noticias será ya en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la 1.
Dos de la tarde y 5 minutos para seguir contándoles la actualidad deportiva hasta las 2:30. Estábamos centrados antes del boletín de las 2 de la tarde en el Rayo Vallecano y en las palabras de Paco Gémez antes del encuentro de esta noche ante el conjunto del Atlético de Bilbao, y un Paco Gémez que habló de dos nombres propios, uno de ellos de su capitán, de Piti.
Sí, cambiamos el discurso de lo colectivo a lo particular. Piti, bueno, pues en la misma línea que el resto del equipo, en su momento dulce, en una temporada espectacular, se está saliendo llena de compromiso, de acierto, de goles. El otro día lo vino a confirmar con dos tantos que cerraron la victoria 3-1 frente al Getafe, y sobre todo felices todos por aquello de que ha podido sortear la sanción gracias a que el comité le ha quitado la amarilla.
Sí, es una buena noticia, porque además es un jugador que está en un momento pues dulce, está en un momento no solo de goles sino también de trabajo, está en un momento fantástico, está en un momento en el que se siente importante y está asumiendo responsabilidades, que es lo que yo quería de él. Y está demostrando, bueno, pues lo gran jugador que es.
Piti, que, bueno, está, pero siempre ha estado. Y Las, al que yo creo que sí hemos recuperado para la causa, porque andaba el chaval un poco perdido en las últimas fechas. Ya sabes que es un espíritu libre, un jugador anárquico, capaz de lo mejor y de lo peor. Pero bueno, el otro día confirmó con su golazo que está viviendo sus mejores minutos, horas en el Rayo en la presente campaña, que está creciendo mucho en la cancha en las últimas fechas. Y por supuesto también tenía buenas palabras para Las, el técnico rayista.
Un chico que necesita muchísimo cariño para encontrarse a gusto y ahora se siente feliz, ¿no? Ahora lo ves y lo ves con una sonrisa en la cara, lo ves que tiene ganas de jugar, que tiene ganas de entrenar, que tiene ganas de participar. Eso lo va a tener, ¿no? Pero lo que Las no le iba a permitir es que en esos minutos en los que él a lo mejor, bueno, pues no te da nada en ataque, si no lo tiene que dar en defensa. En defensa no puede permitirse esas lagunas, y buena prueba de ello es que, bueno, pues tiene la jugada del gol, tiene otras dos o tres jugadas, luego, bueno, pues parece que desaparece un poco del partido, pero sigue trabajando para el equipo. Eso yo creo que es la gran diferencia del Las de ahora al Las que me encontré cuando llegué en pretemporada, ¿no?
Bueno, pues esas eran las palabras de Paco Gémez sobre Las, un Las que está creciendo a medida que está creciendo.
Debutó
también
en la Catedral,
equipo,
¿sí? Es importante el detalle, sí, debutó, sí, en primera con la camiseta del Rayo Vallecano en ese partido que yo te recordaba antes, que te refrescaba, en el del empate a uno con el gol de Movilla. Completó un gran partido y luego, la verdad que tengo guardada incluso la entrevista, tuve la oportunidad de hablar con el chaval en lo que fueron sus primeras palabras como jugador de primera. El equipo, por supuesto, con Las, con Piti, de los que hemos hablado escuchando a Paco Gémez, Rubén en portería, Tito Gálvez, Amat, Casado, línea de cuatro en defensa, por delante medular con Javi Fuego, Trasorras, línea de tres con Las, Chori Domínguez, Piti, y arriba Leo Batistao.
Y Turraspe, el jugador del Athletic Club de Bilbao, hablaba así del Rayo Vallecano.
La verdad es que el Rayo está haciendo una temporada muy buena, tiene jugadores importantes y está consolidando Leo Batistao, que la verdad es que es muy potente, tiene mucha zancada y con espacios es capaz de hacer mucho daño, y es algo que tenemos en cuenta. Sabemos que es un equipo difícil, que juegan bien y son valientes, yo creo, y nada, se saldrán en San Mamés a jugar así, pero somos conscientes de que creo que tenemos un mejor equipo y tenemos que demostrarlo.
Es un equipo valiente, de eso habla mucho y habla prácticamente todo el fútbol del equipo de Paco Gémez, pero no es aquel equipo que se hacía el Araquiri hace ya un par de meses,
Sí, es más,
sigue siendo valiente, pero
Paco Gémez viene reconociendo en las últimas fechas que le gusta más el Rayo sin balón que con balón, es decir, la apuesta por el fútbol, sí, la conocemos todos, pero luego también quizás no tiene tanta publicidad, tanto eco, el compromiso del equipo cuando no tiene balón a la hora de recuperarlo. Es decir, que es un equipo que va ganando equilibrio jornada tras jornada. Por cierto, lo último que digo de esta previa del Athletic Rayo Vallecano, que por supuesto contaremos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 9:30, es que, bueno, no es un partido más. Es un partido muy especial, sobre todo para los aficionados. Despiden también a la Catedral en el último Athletic Rayo de la historia en la Catedral, en el campo del Athletic, y bueno, son 500 rayistas los que se han apuntado y los que estarán apoyando esta noche desde la grada a los suyos.
Recordemos, es 9:30 de la noche, estadio de San Mamés, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano, será el primer encuentro para los nuestros, porque mañana a las 8, Osasuna, Real Madrid, para el domingo a las 7 de la tarde, Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Zaragoza, y el Getafe habrá que aguardar al próximo lunes a las 8 de la noche para medirse en el Coliseum a Granada. El resto de la jornada, Real Valladolid, Mallorca, Español, Celta, Valencia, Sevilla, Betis, Levante, Real Sociedad, Deportivo de La Coruña y Málaga, Barcelona. Un mínimo alto y hablamos de nuestros equipos de segunda. Y dos interesantísimos partidos los que van a tener que luchar nuestros equipos de la segunda división. El Castilla se va a medir al Girona el domingo a las 12 del mediodía y por la tarde el conjunto de la agrupación deportiva Alcorcón se va a medir al Sabadell a las 5 de la tarde en la nueva Criualta, el terreno de juego del conjunto del Sabadell. Tenemos ya al otro lado del telefónico a un protagonista del conjunto alcorconero. David Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues un lujazo veros ahí segundos en la clasificación, ¿eh?
Sí, hombre, ¿quién le iba a decir? Estamos trabajando bien durante todo el año, yo creo que es un premio también merecido. Llevamos casi una vuelta entera y yo creo que el trabajo del equipo pues no es casualidad que estemos en segunda posición.
Sí, claro, es que la casualidad podría ser los primeros meses de la temporada pasada, que hicisteis también un temporadón, pero claro, ya todo lo que lleváis esta temporada, bueno, toda la temporada pasada y esta.
Claro, es lo que decíamos, que al final yo creo que las casualidades, pues eso, se cumplen en unos plazos cortos, pero tanto el año pasado como este estamos logrando sacar los partidos adelante y es lo que nos está haciendo mantenernos ahí arriba.
Oye, y cuando llegáis al vestuario, miréis a la cara y dices, joder, es que somos segundos, es que el año que viene podemos estar en primera. ¿O no os imagináis todavía eso?
Sí, claro que se te pasa por la cabeza, pero también sabemos que queda mucho. Pero ya te digo, yo creo que con la línea que estamos manteniendo y la línea de trabajo que tenemos es muy difícil que nos tiren de ahí arriba. Pueden pasar muchas cosas, pero el equipo sí que es sabedor de que es un año importante para nosotros.
Oye, ahora mismo al séptimo, que es el equipo que no entraría en ese playoff, le lleváis 7 puntos, así que la cosa marcha, ¿no?
Va bien, sí, como te digo, ya llevamos muchos partidos ya para entrar a valorar las metas que tenemos, y nosotros sí que es verdad que preferimos mirar para arriba que para atrás, pero bueno, al final está todo muy muy pegado. Si tienes una racha mala, se va a poner todo mucho más junto y bueno, de momento a ver el partido el domingo cómo nos sale.
Oye, antes de hablar de vuestro partido, ¿vais a estar pendientes o muy pendientes de ese Castilla-Girona o no?
Bueno, sí, además juegan antes que nosotros, quieras que no, pues bueno, al final tienes que mirar los resultados porque esto funciona así. Si el Castilla pues nos echa una mano y saca los 3 puntos, pues mucho mejor para nosotros si nosotros logramos la victoria en Sabadell. Sí que significaría también meterle puntos a un rival directo en estos momentos.
Fíjate, a un equipo que parecía que iba a luchar por estar en primera división sí o sí, es que ahora mismo le sacáis 7 puntos y estamos hablando del Villarreal.
Bueno, al final tienes que amoldarte a la categoría. Quizás la primera división respecto a la segunda sí que cambia mucho y creo que le está costando un poco. Es un equipo con mucha calidad, ahora se ha reforzado también y es un equipo a tener en cuenta. Es un equipo que puede pillar una racha muy buena y meterse arriba del todo, pero es lo que dices, yo creo que también hay que darnos un poco de mérito a lo que estamos haciendo.
Ya por dar mérito y por seguir hablando de meritorios, joder, lo del Elche, parece que está jugando una liga distinta a todos los demás, ¿no?
Sí, hasta ahora sí. Bueno, ahora es lo que te estoy diciendo, si pillas una racha mala y todo se junta, quizás el verte primero con tanta distancia y luego ver a pocos puntos del segundo, pues quizás también es un factor psicológico que hay que tener en cuenta. Pero sí que es verdad que están haciendo un trabajo muy bueno, nos sacan 10 puntos y, oye, eso no se los quita a nadie.
Oye, contra el Sabadell, el conjunto arlequinado, difícil rival, está ahí en la zona media, está pelín peor, ¿no?, que la temporada pasada, pero también va a ser un difícil escollo, ¿no?
Es un equipo muy peligroso, sí, es un equipo que juega muy bien al fútbol, apuesta por la salida de balón desde atrás, bueno, juega con tres pivotes también de mucho toque, es un equipo muy difícil de defender, pero bueno, nosotros iremos con nuestras armas, ya te digo, quizás la posición, pues, con el juego que están haciendo, quizás deberían de estar un poco más arriba, pero bueno, son circunstancias.
Oye, ¿se vive tranquilo con los puntos que tenéis ahora?
No te creas,
no me digas que estáis nervioso, por lo menos.
No nervioso, pero claro, es lo que me comentabas antes, si tú te ves con los puntos que tenemos, te ves segundo, pues, hombre, no te vas a conformar con ahora mismo quedar sexto, está claro, nosotros queremos hacer los máximos puntos posibles y estar lo más arriba posible, y eso, quieras que no, al equipo pues le hace estar con esa tensión que es necesaria para cada partido, y se está notando. Yo creo que cualquiera que nos ve sabe que queremos hacer algo grande.
¿Habéis dicho ya que hay que empezar a remodelar el Santo Domingo o no? Yo creo que hay que empezar a hacerlo, ¿eh?
Esa es la labor de otras personas.
Hombre, pero vosotros decir, oye, que nosotros subimos, ¿eh? Que vamos a subir.
Sí, eso lo tienen en cuenta, ya cada vez se lo creen más.
Pues que se lo tengan muy creído, que estamos hablando del Alcorcón, segundo en la clasificación de segunda división, con 38 puntos, que es un auténtico temporadón el que está haciendo el conjunto de Santo Domingo. Pues, David, gracias por estar en los micrófonos de Onda Madrid. Suerte para el próximo domingo.
Vale, muchas gracias.
2:00 p.m, 16 minutos. David Miguelez, en la sintonía de Onda Madrid, el jugador del Alcorcón. Insisto, segundo clasificado temporadón el del equipo amarillo de Alcorcón. Y este próximo domingo también regresa Madrid al tanto con partido de segunda división B, de tercera división, y con Laura Cabrera al frente. Laura, buenas tardes.
Hola, Bonilla, muy buenas tardes. Bueno, pues contaremos la jornada 20 en segunda división B, es el inicio ya de la segunda vuelta, hemos pasado el ecuador del campeonato, así que a partir de ahora empiezan a decirse ya muchas cosas. Un partido adelantado en esta jornada para mañana a las 5 de la tarde, el que se va a jugar en Valdebebas, el Real Madrid C recibe la visita del Caudal Deportivo, un Madrid que poco a poco ha ido encadenando victorias consecutivas y que se ha situado a tan solo 2 puntos de los puestos de playoff de ascenso. Para el domingo por la mañana tendremos 2 partidos por la mañana en Madrid al tanto. A las 12 del mediodía los dos, el Atleti B recibe la visita del Ourense y el Getafe B lo hará ante el Salamanca, la Unión Deportiva Salamanca, la Ciudad Deportiva de Getafe. Ya el resto de partidos quedarán para el domingo por la tarde y con horarios dispares. A las 4, Sporting B Fuenlabrada, a las 4:30 Coruso Alcalá, a las 5, el Zamora Leganés, a las 5 también Guijuelo Rayo Vallecano B y a las 6:45 para cerrar la jornada para los nuestros, el San Sebastián de los Reyes, que se medirá al Marino de Luanco en tierras asturianas. Recordamos en la clasificación el Fuenlabrada, que está en puestos de playoff de ascenso a pesar de la derrota de la semana pasada y que el Leganés le ha igualado a puntos, está fuera de puestos de ascenso por diferencia de goles, pero empatado, como decimos, con la cuarta plaza con el Fuenlabrada. El Real Madrid C, como decíamos, tan solo a 2 puntos de esos puestos de playoff, y más complicado lo tienen por abajo 4 equipos madrileños, uno de ellos en promoción de descenso, el Getafe B, y 3 en descenso directo, como son el Sanse, el Rayo Vallecano B y el Alcalá. Así que en esta segunda vuelta, como decimos, hay que ponerse las pilas para tratar de salir de esa situación. Y en tercera división, también la jornada 20 este domingo al completo, también inicio de la segunda vuelta, y como partidos más destacados contaremos en Madrid al tanto el partido en Los Prados entre el Parla y el Puerta Bonita, y también partido destacado en La Mina entre el Carabanchel y el Majadahonda. Y recuerdo aquí una iniciativa importante del Atlético Pinto, porque ningún pinteño va a tener excusa este domingo para acudir al fútbol, porque por tan solo 1 euro, si acreditan vivir en Pinto, van a poder ver el partido de tercera división entre el Pinto y el Real Aranjuez.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Escucharemos Mariz al tanto a partir de las 11 de la mañana del próximo domingo. Las 2 de la tarde y 19 minutos, abrimos el panorama polideportivo para hablar de balonmano. Hoy se inicia el Mundial de Balonmano en España.
Tell me where the light is.
Nacho Serrano, con un España-Argelia se va a abrir este Mundial de Balonmano en España para nuestra selección.
Sí, a las 7 de la tarde en la Caja Mágica. Bueno, es el primer Mundial de la historia que se celebra en nuestro país. Ha sido, la verdad, un parto complicado por culpa de la crisis. Mundial marcado, dicen, por la austeridad. Tampoco ayudó en su momento la tragedia y posterior clausura del Madrid Arena, que fue un contratiempo, la verdad, muy serio. Pero bueno, ahora no vale mirar atrás, hay que centrarse en lo deportivo, en este debut de las 7 con Argelia. Y lo hace España con la intención de llegar muy lejos. Valero Rivera ha dicho en las últimas horas que como poco semifinales. Y bueno, para alcanzar esta meta ha vuelto a confiar en el bloque de las últimas temporadas. Se han caído por lesiones jugadores importantes como Ugalde, sobre todo Raúl Entre Ríos, nos puede hacer mucho daño en ataque. Pero bueno, Boni, es un equipo de garantías que parte entre los favoritos.
Roberto García Parrondo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es así? ¿Partimos entre los favoritos para la conquista del Mundial?
Sí, yo creo que sí, no podemos decir otra cosa, ¿no? España en todas las competiciones está peleando por meterse en medallas y encima, pues si este año el campeonato es en casa, tenemos que optar a poder estar ahí y a pelear por todo. Que una cosa es decir que tenemos que estar ahí y otra luego conseguirlo, pero bueno, a priori tenemos que ir con esa idea, ¿no?, de que tenemos que estar en los puestos de arriba.
Roberto, si te digo que estás fastidiado, ¿miento?
Bueno, uno siempre quiere estar en la selección, ¿no? Y pues desde que me lesioné en marzo del año pasado, mayo del año pasado, pues no he vuelto, ¿no? Y uno siempre quiere estar, siempre le gusta representar a su país, pero ahora fastidiado tampoco, ¿no? Uno es profesional, sabe cuándo y dónde está, cuando uno tiene que estar, lo tiene que dar todo, y cuando no, pues tiene que apoyar al equipo. Así que en este sentido, pues nos toca verlo desde fuera y animar a los compañeros.
Pero un madrileño como tú, un getafense como tú, que se juegue el Mundial en tu país, en tu ciudad, que sería una auténtica ilusión, ¿no?, poder haber disputado.
Sí, está claro que quizá duele más, sobre todo, el perderse ese Mundial, el único Mundial que se ha celebrado en España, que se va a jugar también en Madrid, de donde soy yo, en casa. Pues eso es, son alicientes para que hubiera gustado más todavía jugar este Mundial. Pero bueno, lo miro, como te he dicho, pensando que hay veces en las que estás, hay veces en las que no, y ahora mismo pues a seguir trabajando para intentar volver cuanto antes.
Dime, Roberto, ¿por qué tenemos que ser optimistas los españoles?
Porque hay un grupo de jugadores muy importante que, ya te digo, los últimos 3-4 años siempre están peleando por intentar sacar las medallas, y a partir de ahí ya partiríamos con una condición de llegar a semifinales como objetivo. Si luego le sumamos la ilusión de jugar en casa y la ilusión de ser este primer Mundial, intentar llegar a lo más alto con el apoyo de la afición, pues mira, ya te digo, en eso tenemos que fijarnos.
Oye, Roberto, mirando el calendario de esta primera fase para España, no sé si hecho a medida casi, ¿no?, de menos a más, Argelia, Egipto, que bueno, son equipos que también tienen nombre en el balonmano, no tanto Australia, y luego ya rematamos la primera fase con los importantes, ¿no?, con Hungría y con Croacia.
Sí, ya te digo, la primera fase, digamos, el primer grupo es un grupo asequible, sin confiarse, porque luego hay siempre equipos como Argelia que si te confías te pueden plantar cara, porque es un equipo correoso, pero a priori España los primeros partidos tiene que entrar de una manera fácil y sobre todo creer confianza en el campeonato para luego ya medirse a selecciones como Hungría y sobre todo contra Croacia, el último partido del grupo, donde ahí, pues digamos, ahí marcaremos las aspiraciones de verdad del equipo.
Oye, por cierto, un detalle de lo que rodea a la competición. Hemos hablado de la ilusión que hubiera significado para ti en lo particular haber participado del torneo, del Mundial. Tú te mueves en ambientes de balonmano, con la familia, con amigos, pero más allá de este entorno cercano, ¿respiras en la calle, en el día a día, la ilusión por el Mundial de Balonmano? ¿Se le ha dado la publicidad que necesitaba el evento?
Yo creo que todo el mundo coincide en que este Mundial no ha sido todo lo publicitado, todo lo que hubieran necesitado, ¿no? Pero como habéis dicho al comenzar, es que ha sido un Mundial que ha traído muchos problemas. O sea, la situación en España es problemática, aparte se han encontrado luego también otros aspectos que le han perjudicado mucho más. Entonces, no es que no se haya querido hacer, es que no se ha podido, ¿no? A todo el mundo, estoy seguro, de los que los organizadores les hubiera gustado muchísimo más organizarlo en otras circunstancias, con otras posibilidades, pero ellos han podido hacer lo que las condiciones y el poder, digamos, adquisitivo, económico y publicidad les ha permitido, ¿no? Sí que es cierto que nosotros nos hubiera gustado que desde hace mucho más tiempo, 6-7 meses, hubiera habido ya publicidad, se hubiera ido hablando por muchos más sitios, pero los recursos no han dado para tanto.
Pues Roberto García Parrondo, gracias por estar en los micrófonos de Onda Madrid y seguro que en estos próximos días te seguimos molestando para hablar de balonmano, evidentemente. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
2:24 a las 7 de la tarde, España-Argelia en la Caja Mágica.
Entradas en taquilla a 20 euros.
No sé si será...
Ya la opinión me la reservo.
Sí, y yo. Me voy a reservar la
opinión. La más barata, también. La más barata, 20 euros.
2:25. Hablamos de baloncesto porque hoy en Madrid hay Euroliga. Ayer dentro del top 16, Panathinaikos 78, Unicaja 73, Caja Laboral 77, Besiktas 51. Hoy el Barça Rigal va a recibir en el Palau al actual campeón de Europa, el Olympiacos, y el Real Madrid en el Palacio de los Deportes se va a medir al Zalgiris, que dirige Joan Plaza. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes otra vez. Sí, a priori parece un partido sencillo si nos atenemos a los precedentes. El Madrid lleva casi un año sin perder en casa, lo hizo frente a Siena el año pasado, un partido que le costó casi la clasificación para los cuartos de final, y Zalgiris acumula 21 partidos consecutivos fuera de casa en el top 16 sin conocer la victoria. Pero claro, los dos equipos han ganado 9 partidos y han perdido 3 en esta Copa de Europa. El Madrid 2-0 en el balance, Zalgiris empate a 1 en este top 16, y Pablo Laso sabe que tal y como está esta competición, con el aluvión de partidos, va a ser un encuentro muy complicado y muy exigente para el Madrid.
La llegada del Zalgiris es en nuestro primer partido en casa. Bueno, pues yo intento transmitir a los chicos que el año pasado una derrota en casa prácticamente nos costó el poder seguir adelante, el poder entrar entre los 8 mejores. Y que independientemente de que ha cambiado el formato, pues asegurar las victorias de casa es muy importante. Y bueno, yo espero que mañana haya un gran ambiente en el Palacio y que sigamos mostrando la solidez que hemos mostrado hasta ahora en casa.
Se ha recuperado Pocius, partido especial para él, jugó muchos años en el Zalgiris, estará en el roster del Real Madrid, y no ha viajado Darius Labrinovic, uno de los gemelos, por lesión. En el conjunto lituano, la baja para el equipo de Joan Plaza, que vuelve otra vez al Palacio. Ya lo ha hecho 3 veces visitando al Madrid con el Cajasol, pero Pablo Laso no se pone muy romántico con este tema. Creo que Joan Plaza es más golosón, más romanticón que el técnico vitoriano del Real Madrid.
Bueno, Joan creo que ya se ha enfrentado muchas veces al Real Madrid, con lo cual para mí no tiene ninguna... Yo veo al Zalgiris, no veo a Joan. Creo que el Zalgiris tiene... un muy buen equipo. Estamos hablando de un equipo con 4, 5, 6 internacionales lituanos, 4 americanos, Marco Popovic, que es un referente en su selección croata y que es un jugador que genera muchísimos puntos, que ya está consolidado en Euroliga. Con lo cual, a mí la preocupación del Zalgiris es normal, porque además, cuando tienes buenos jugadores, pues es más fácil armar el equipo.
Gracias, Carlos. Te escuchamos esta noche desde el Palacio.
Venga, hasta la tarde.
Seguimos hablando de baloncesto, Nacho, para hablar de la Liga ACB, que regresa el próximo fin de semana con un partidazo el domingo, Estudiantes de Barcelona, clave, muy clave para estar en la Copa.
Es que no es una jornada más, no solo por el cartel del partido, entre dos de los grandes equipos de la competición, dos clásicos, el Estudiantes y el Barcelona, lo que significa el valor que tiene el triunfo, superar el corte para meterse entre los 8 mejores y disputar la Copa de Vitoria. Las cuentas son muy sencillas. No depende de sí mismo el Estudiantes, no le puede recuperar el Basquetaberach al Barcelona porque le saca 47 puntos. Solo le vale con ganar y esperar que pierda el Bluesense en la cancha de La Peña. ¿Cómo ve la carambola Chus Vidorreta? Bueno, pues esta mañana ha comparecido.
No te digo que lo firmo, pero yo firmo la victoria. Esto lo tengo clarísimo, ¿no? Y si ganando no entramos, pues creo que va a ser porque el Bluesense gana en Badalona y porque es muy difícil que el Cajasol nos recupere, el Unicaja nos recupere el Basquetaveras. Si ganamos y no entramos será porque el Bluesense gana en Badalona y habrá que felicitarles porque habrán ganado durante la primera vuelta partidos fuera de casa en Vitoria, en Barcelona.
Bueno, Chus Vidorreta se conforma con hacer lo que está en su mano, que es ganar al Barcelona y luego a esperar la derrota del Bluesense. También, por supuesto, pendientes de la ACB, mañana Fuenlabrada, Murcia, 7:30, sigue la promoción de 2x1. para ir con un acompañante o para guardársela la invitación para el día del Valencia, el sábado 19. Y Fútbol Sala, también invitar a la gente esta noche en el pabellón Ruiz de Velasco, Inter Movistar, Azcar Lugo, con el posible debut de dos brasileños, los últimos fichajes, Gadella y Otomek.
Gracias, Nacho. Esta noche regresa a los deportes a partir de las 7 de la tarde en el juego con José Luis Paulador y con estos dos eventos en directo, el Real Madrid Zalgiris y el Atleti de Bilbao Rayo Vallecano. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid, que sigan estando ahí, al pie del dial, en Onda Madrid. Hasta luego.